sobre ruedas. Y en Carén celebramos a los camioneros que nunca paran. Sea cual sea tu ruta, tenemos neumáticos, lubricantes, baterías, accesorios y repuestos para tu camión. Visítanos en nuestra sucursal en Eleodoro Vázquez 040 Osorno o en carén.cl.
Bio Bio, la radio. En Osorno, 106.5.
Bio Bio, siempre conectados. La radio te atiende.
Línea fija, 221-7180.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre de 35 años fue la víctima número 68 de asesinatos cometidos en la región del Biobío durante este año. A Retiro fue llamado el jefe del laboratorio de criminalística de Carabineros tras el robo del fin de semana a la unidad policial. Detienen en Estados Unidos a un chileno con más de 1 millón de archivos de pornografía infantil. Un grupo de vecinos realizó una detención ciudadana a dos personas que tras chocar una casa en evidente estado de ebriedad en Quilicura intentaran huir del lugar. Sin resultados, continúa la búsqueda del menor de 14 años que se mantiene desaparecido desde el sábado luego de lanzarse al mar en la playa Las Torpederas en Valparaíso. El gobierno reforzó la seguridad por fiestas patrias. Habrá 14 comisarías temporales y más de 1.150 carabineros desplegados a nivel nacional. En el marco del caso Procultura, el gobernador Claudio Rego se defendió de la solicitud de desafuero en su contra y aseguró que mantiene su conciencia tranquila. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, asistió a la Comisión de Hacienda del Senado para explicar los criterios que se usaron en los recortes presupuestarios a los gobiernos regionales. La Comisión para el Mercado Financiero multó con más de 190 millones de pesos a Rodrigo Toppelberg por entrega de información falsa al mercado. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, insistió en que el gobierno no tiene nada que aclarar respecto a la renuncia de Manuel Monsalve. En el exterior, el secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmó el cierre de un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses. El Kremlin negó que exista avance respecto a una posible cumbre entre los presidentes de Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que jamás puede rendirse esta noche si quisiera acabar la guerra y dar un paso a un futuro mejor para la gente de Gaza.
¡Pásame la carne para el asado!
¡Solo hay vienesas, Miquito!
¿Vienesas? ¿Cómo? ¿Se acabaron las fiestas patrias? ¿Los niños van a llorar? ¡Salgamos a pedir plata a los vecinos!
¡No sea alaraco! ¿Y si mejor pedimos un crédito en Detacop?
¡Sí!
Celebre este 18 como corresponde con un crédito festero en Detacop. Rápido, seguro y con el respaldo que usted merece. Y si quiere ahorrar, también somos la mejor opción. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o visite www.detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 4 minutos. Aquí comienza Radiograma Mediodía en esta edición de lunes 15 de septiembre. Un hombre de 35 años fue la víctima número 68 de asesinatos cometidos en la región del Biobío durante este año, quien fue baleado en 7 oportunidades, muriendo debido a la gravedad de sus heridas. Esto en San Pedro de la Paz. Las autoridades insistieron en que las cifras son mejores que el año pasado y declararon que el 75% de los homicidios se han realizado con armas de fuego. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Oscar Valenzuela.
7 fueron los disparos que desconocidos le dieron a un hombre de 35 años que transitaba por la vía pública en el sector de San Pedro de la Costa. Esto es la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Según el relato de carabineros, el hombre salió a comprar y fue en ese momento en que un grupo de personas le disparó. De los 7 tiros, 2 fueron mortales, uno que recibió en la pierna y otro en el pecho. La capitán de carabineros, Nadia Hernández, de la 6ª Comisaría de la Comuna, entregó más detalles.
Llegó hasta el Cerro Candelaria un hombre adulto, el cual mantenía 7 impactos balísticos en su cuerpo, por lo que a los pocos minutos el doctor de turno decretó su fallecimiento en el lugar. Se desconocen mayores antecedentes, lo que señalaron testigos es que él estaría en el exterior de su domicilio y ahí habría recibido los impactos.
El alcalde de San Pedro de la Paz, Juan Pablo Espérez, reaccionó al homicidio número 68 ocurrido en la región del Biobío. Aseguró que valora el trabajo de las autoridades en materia preventiva. Sin embargo, criticó el que no haya resultados en materia de orden público.
La verdad es que a nivel preventivo nosotros sentimos que el trabajo con el gobierno ha sido positivo. Donde nosotros hacemos el punto donde hoy en día está el mayor conflicto es en el control del orden público, en la cantidad de presencia de armas, en el control de delitos violentos como lo son los homicidios que evidentemente están al alza en San Pedro de la Paz.
La Seremi de Seguridad, Paulina Estuardo, aseguró que la cifra es menor respecto de los 86 asesinatos registrados a la misma fecha del año pasado. Agregó que del total de homicidios, el 75% han ocurrido con armas de fuego. De ese universo, casi el 100% de las armas se encuentran debidamente inscritas, es decir, fueron robadas o extraviadas por sus dueños principales.
En el caso de los homicidios del primer semestre, un 75,5% de los casos eran cometidos con armas de fuego. Debemos señalar que esa proporcionalidad se ha seguido manteniendo hasta la fecha y conversando con el Ministerio Público lo que podemos y la preocupación que tenemos es que prácticamente el 100% de los homicidios cometidos son con armas inscritas que terminan en manos de delincuentes.
A cargo de la investigación quedó el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, además de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. No se descarta un ajuste de cuentas en este caso, ya que la víctima hace solo 2 meses había salido de la cárcel. Por el momento, no hay personas detenidas.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continúan las diligencias para entender cómo las dependencias del Labocar en pleno centro de Santiago fueron saboteadas por delincuentes quienes robaron especies aún no identificadas. Hoy, durante la presentación del plan especial de la policía para fiestas patrias, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó el caso, confirmando la baja del coronel Sarabia por su responsabilidad de mando. Carlos Godoy tiene más detalles. Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, es un hecho de alta gravedad el que afecta a carabineros tras confirmarse durante el fin de semana este robo ocurrido la mañana del sábado, en específico en las dependencias del laboratorio de criminalística de la institución. Estamos hablando del Labocar, las cuales están ubicadas en pleno centro de Santiago. Una situación que encendió las alarmas al interior de la institución y que hoy se confirmó por parte de carabineros justamente en retiro inmediato del jefe de la unidad, del coronel Sarabia, por responsabilidad de mando. Antecedentes preliminares del caso dan cuenta de que un grupo de delincuentes habría accedido hasta este recinto policial, el cual está ubicado en calle Santa Elena con Carlos Lorca, mediante un forado en una de las paredes que colinda con un local comercial abandonado, una vulneración de seguridad en una unidad clave para la investigación criminal y que ha generado fuerte preocupación tanto en la policía, en carabineros, como también por parte del gobierno. Hoy le consultamos por esta situación al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien abordó este hecho en medio de un punto de prensa sobre el plan de seguridad para las fiestas patrias. El secretario de Estado sostuvo que son hechos de mayor gravedad y que el coronel Sarabia tenía una trayectoria destacada, pero ante lo ocurrido se hizo efectiva su responsabilidad como jefe de la unidad, confirmando lo que ya conocíamos, ¿no?, que el uniformado fue llamado a retiro. Esta información dada a conocer también por medio de este comunicado de prensa por parte de carabineros, el cual ha sido lo único que ha mencionado la institución a la prensa. Cordero detalló que actualmente se están realizando peritajes en el lugar, en dependencias del Labocar en el centro de Santiago, para determinar, ¿no?, con precisión qué especies fueron sustraídas. Eso aún no se ha revelado, es un procedimiento que está siendo encabezado por parte del Ministerio Público, también con apoyo justamente del OS9 de Carabineros, este organismo especializado también en este tipo de investigaciones, en robos en particular. Y el ministro Cordero sostuvo que hasta que no concluyan esas pericias y el Ministerio Público autorice su difusión, no se van a entregar detalles sobre los objetos robados, indicó Cordero, quien reveló que él acudió también personalmente al sitio afectado la misma tarde del día sábado. Es una investigación penal que está en curso, paralela también a esta indagatoria administrativa interna que busca esclarecer también cómo se produjo esta vulneración a esta unidad estratégica para la recuperación y análisis de evidencia criminal de todas las indagatorias que lleva adelante la policía uniformada, en este caso Carabineros, en colaboración con el Ministerio Público. Es un hecho que genera especial inquietud. Se trata de un recinto donde se custodian evidencias claves en diversas investigaciones judiciales y a la espera de los resultados del arqueo de las especies sustraídas, no se descarta también que estas puedan comprometer procesos investigativos que están en curso, lo que aumentaría también más aún la gravedad del caso. Escuchemos declaraciones por parte del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregadas durante horas de esta mañana.
El coronel Sarabia era una persona muy destocada en su trayectoria profesional y en su cargo. Sin embargo, los hechos ocurridos implican inevitablemente hacer efectiva la responsabilidad del mando. Esa es la razón por la cual se ha llamado a retiro.
Bueno, se le llama a retiro entonces al coronel Sarabia, todo esto en el marco de esta investigación que está llevando adelante el Ministerio Público en colaboración también con el Departamento Especializado del OS9 de la institución para determinar la cantidad de especies sustraídas, qué fue lo que se sustrajo desde el interior de estas dependencias, todo esto con el objetivo también de poder esclarecer los alcances de este robo que ha estado durante horas de la mañana al interior de esta unidad policial estratégica en las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Son declaraciones del ministro Cordero que se dan también en el marco de otro tema que también es importante, ¿no? Y que también involucra a las policías, es el plan de seguridad para las fiestas patrias. Hoy se generó también el lanzamiento de este plan de seguridad justamente para este 18 de septiembre, el cual contempla el despliegue de más de 1.150 carabineros en todo el país y también la instalación de 14 comisarías temporales, 11 de ellas que van a estar ubicadas acá en la región metropolitana y una de ellas que fue inaugurada en horas de esta mañana acá al interior del Parque O'Higgins. Todo esto con el objetivo de reforzar la seguridad en estos eventos masivos y también haber bastante control carretero, según indicaban las autoridades durante horas de esta mañana, control carretero que es extremadamente relevante. En estas fechas, el año pasado tuvimos un número significativo de personas fallecidas, especialmente por consumo de alcohol en accidentes siniestros de tránsito. Este año estos controles se van a realizar en conjunto con el SENDA, también con otras instituciones. Acá en Santiago, en particular en el Parque O'Higgins, el alcalde Mario Desbordes, como yo les comentaba, participó de la inauguración de la 69 Comisaría Temporal Parque O'Higgins. Fue el jefe comunal quien destacó el trabajo preventivo de carabineros y la coordinación con seguridad privada. También va a haber bastante despliegue de seguridad privada en esta fonda, una de las fondas más grandes de la región metropolitana, todo esto para garantizar también un ambiente seguro al interior del Parque O'Higgins, en donde se espera más de 100.000 personas al día. Escuchemos declaraciones por parte del jefe comunal de Santiago, Mario de Fortes.
Y en conjunto con el aporte enorme que hace Carabineros de Chile, va a haber una colaboración a la labor institucional por parte de más de 160 guardias de seguridad privada contratados por la productora y el contingente de seguridad municipal que va a colaborar dentro y fuera.
Ahí estaba el alcalde Mario Desbordes hablando justamente de lo que yo les mencionaba, ¿no? Este despliegue de funcionarios de seguridad privada 160 que van a estar ocupados también de mantener la tranquilidad de los visitantes que se acercarán durante estas fiestas patrias hasta las fondas del Parque O'Higgins. Despliegue entonces de las policías para las fiestas patrias de manera paralela, esto que les mencionaba al inicio de este despacho, esta investigación a raíz del robo en dependencias del Labocar, por el cual desde el gobierno han reiterado también su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante cualquier hecho que afecte la integridad institucional. Eso sí, hasta el momento, ¿no? No está claro qué fue lo sustraído y qué alcance pueda tener este robo al interior de estas dependencias estratégicas para las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Bío, bío.
Lara.
Sí, de todas formas, Carlos, a propósito de lo último que mencionas, que es lo que con lo que abríamos, ¿no?, este contacto respecto del robo ahí en la Bocar, lo que está claro es que entraron por un sitio adyacente, que hicieron un forado e ingresaron hasta el laboratorio de carabineros, lo que ya no sé cómo calificarlo, pero de insólito es poco que entren así a una instancia policial tan relevante. Y lo otro, si pudieras entregar detalles, ya que tú te manejas también en los temas policiales, de qué tipo de elementos llegan hasta la Bocar, porque uno se puede imaginar armas, incautaciones, pero ¿de qué tipo de elementos estamos hablando que hace que sea tan sensible?
Lo primero que dijeron el sábado era que no habían armas, que no... Dos, que no habían accedido, digamos, donde están las pruebas biológicas de las pesquisas. Pero recordemos que ahí hay documentos,
claro,
celulares, por ejemplo, que están siendo periciados, u otros dispositivos tecnológicos, y quizás que otras cosas más, digamos.
Claro, por eso te preguntaba, Carlos, respecto de lo que se ha dicho hasta ahora y lo que tú sabes, además, que llegan hasta ahí, hasta el laboratorio de carabineros.
Sí, sin lugar a dudas, el Laboratorio de Criminalística de Carabineros es el organismo especializado en realizar los peritajes técnicos de las investigaciones que lleva adelante la policía uniformada, en este caso Carabineros. Un símil de la policía de investigaciones pudiese ser tal vez lo que es el Laboratorio de Criminalística, lugar donde se realizan, ¿no?, las investigaciones y peritajes a elementos clave, ¿no? Pueden ser armas, pueden ser elementos químicos, pueden ser teléfonos celulares, y todo esto de gran relevancia, ¿no?, en investigaciones de cualquier tipo. Pongamos un caso, un homicidio que esté investigando el Laboratorio de Criminalística de Carabineros puede conllevar evidencia balística, puede conllevar también armas, puede conllevar una serie de otros elementos que son vitales para poder dar con la identidad de los responsables de aquel homicidio, en este caso hipotético que estamos colocando, ¿no? Por algo es una unidad estratégica en las investigaciones que lleva adelante la policía uniformada, Carabineros, en este caso el Laboratorio de Criminalística. Son quienes se posicionan estratégicamente para poder avanzar en las investigaciones. Por eso es de tal gravedad, que lo decíamos, ¿no?, al principio de este despacho, un robo extremadamente grave, porque se da cuenta de la vulnerabilidad con la que cuenta estas dependencias donde se almacena, ¿no?, información tan importante, tan sensible para las investigaciones, el trabajo que llevan adelante los persecutores del Ministerio Público. Hasta el momento no está claro qué fue lo que se robó, lo que se robaron, ¿no? Sí. Está llevándose esta investigación, tanto la administrativa que terminó con la baja del coronel Sarabia, pero también esta investigación por parte del Ministerio Público y también de los S9 de Carabineros para poder esclarecer qué fue lo robado, se está haciendo este arqueo, y también poder esclarecer también responsabilidades en el caso de que las hubiese, de poder determinarse. Uno espera, ¿no?, que este lugar al interior cuente con una gran cantidad de funcionarios policiales. Por eso también llama la atención este robo gestado ahí al interior del Bocar.
¿Y todavía entonces están en una suerte de arqueo revisando qué es lo que falta?
Claro, efectivamente, eso es lo que menciona el ministro Cordero, que hasta este momento todavía están realizando el arqueo. Para poder determinar qué fue lo sustraído desde el interior, y una vez que todo esto concluya, es el Ministerio Público el que debiese estar encargado de poder informar qué fue lo evidentemente sustraído y cuál es la magnitud, ¿no?, de este robo, si es que ha afectado indagatorias importantes para la opinión pública y también para la propia ciudadanía, ¿no?
Sin duda. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
Gracias, que esté muy bien.
Seguimos
adelante. Chao, chao.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Con Caja Los Andes, haz lo que quieras hoy y aprovecha este gran beneficio profesional y educativo. Cursos 100% online y gratuitos certificados por la Universidad de Chile para ti y tus colaboradores. ¡No los dejes pasar! Conoce más y sea un profesional más capacitado entrando en cajalosandes.cl/hoy. Caja Los Andes. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La comunidad de Las Gaviotas, zona lacustre apartada de la provincia de Osorno, se manifestó sacando de circulación a la única embarcación menor que los traslada sobre las aguas del lago Rupanco ante la tardanza en cerca de un año de la mantención y operatividad de la barcaza subsidiada para esa zona. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos cuenta Camila Báez.
La inusual medida ocurrió cuando los vecinos del sector Gaviotas, en Puerto Octay, sacaron del agua utilizando un tractor la lancha que fue puesta en operación por parte de la Seremía de Transportes en lugar de una barcaza que fue retirada para efectuar mantenciones en noviembre del año pasado. Si bien estos trabajos eran necesarios por temas de seguridad, los vecinos acusan que el tiempo transcurrido es excesivo y que la lancha dispuesta para el traslado de vecinos por el lago Rupanco es insuficiente. Así lo indica el dirigente del sector, Jaime Mancilla.
El concesionario, señor Ezequiel Weber, se comprometió a repararla y hacer carena en general, digamos, cambiar motor, pintar, hélice, eje, dejarla como nueva. Pero a todo esto ha pasado un año y más.
El Seremi de Transporte en los Lagos, Pablo Yost, indicó que además de esta lancha de menor tamaño, también fue puesta en funcionamiento otra barcaza que cumple las mismas funciones y explica que los trabajos ya finalizaron, pero que la demora tiene que ver con temas administrativos que se espera resolver en los próximos días.
Esto a nosotros como ministerio nos llevó a tener que solicitar, por ejemplo, mayores recursos para poder hacer el reembolso y pago de este tipo de mantenciones, y ha tenido a la embarcación fuera del agua durante todo este tiempo. El operador del servicio está realizando las gestiones frente a la autoridad marítima para poder contar con un día, un horario de fiscalización, de inspección, y posterior a ello poder reiniciar el servicio con la embarcación titular.
Se espera que dentro de las próximas jornadas la barcaza titular pueda retornar a sus funciones a solo 2 meses de cumplirse un año desde que fuera retirada para mantenciones. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Continúan las investigaciones para determinar la data y el origen de las osamentas humanas halladas en un predio forestal de Nacimiento, esto en la provincia de Bio Bio. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, el informe es de Mario Tapia.
El lugar del hallazgo es al interior de un predio forestal en el sector Monterrey, comuna de Nacimiento, y la PDI, a través de la comisario Catherine Pereira, confirmó que se trata de varios fragmentos óseos encontrados y derivados al Servicio Médico Legal de Los Ángeles, donde la Fiscalía mantiene investigación.
El fiscal de flagrancia solicitó la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios Los Ángeles por el hallazgo de osamentas en el sector Monterrey, Fundo Las Cuevas, en la comuna de Nacimiento, por lo cual oficiales de esta brigada se trasladaron al lugar, estableciendo que efectivamente se encontraban múltiples fragmentos de piezas óseas, las cuales por instrucción del fiscal fueron levantadas por el Servicio Médico Legal para realizar las pericias correspondientes.
Se trataría de parte de extremidades inferiores y en principio podrían estos restos corresponder a una mujer, instancias que forman parte de la investigación científica que harán los análisis en los próximos días. También la persona que encontró estas osamentas, un balsero del sector, entregó importante información para las investigaciones que se siguen sobre este caso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones de Arica detuvo a 2 personas por tráfico de drogas en el complejo fronterizo Chacayuta, quienes portaban casi 25 kilos de droga. Desde Radio Bio Bio en Arica nos cuenta Andrés Bravo.
Detectives de la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Arica detuvieron a 2 imputadas de nacionalidad peruana por el delito flagrante de tráfico de drogas, luego que fueran sorprendidas portando clorhidrato de cocaína y ketamina. El trabajo investigativo de esta brigada especializada, en coordinación con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Arica, permitió detectar a una estructura criminal dedicada a la internación de diversas drogas a territorio nacional a través de la frontera con Perú, en vehículos modificados para transportar ocultas estas sustancias ilícitas. Las imputadas, quienes ingresaron en calidad de turista por el complejo fronterizo Chacayuta, portaban 23 kilos de clorhidrato de cocaína y más de 1 kilo de ketamina. Por instrucción del Ministerio Público, las imputadas fueron puestas a disposición del juzgado de garantía para su respectivo control de detención y formalización. En Arica, Bio Bio, la radio.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Huachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 13 horas con 26 minutos, momento de revisar información de carácter internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó el cierre de un acuerdo con China sobre TikTok para que su propiedad quede en manos estadounidenses, aunque rehusó dar detalles de la operación. El marco del acuerdo es que TikTok cambia a una propiedad controlada por Estados Unidos, pero eso lo tendrán que confirmar los líderes el viernes. Nosotros ponemos un marco, ellos tendrán que confirmar el acuerdo, dijo Bessent en referencia a la llamada que mantendrán los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. No vamos a hablar de los términos comerciales del acuerdo porque es entre dos partes privadas, pero los términos comerciales ya se han acordado, añadió el secretario del Tesoro estadounidense en Madrid, a las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde se reunió con una delegación china encabezada por el viceprimer ministro chino He Lifeng. Minutos antes de las declaraciones de Bessent, Donald Trump había anunciado en su red social un acuerdo que iba a encantar a los jóvenes estadounidenses. Trump había establecido de plazo hasta el 17 de septiembre para que la matriz china de TikTok, ByteDance, vendiera la filial de la red social en Estados Unidos, ya que no veía con buenos ojos que el gobierno de Pekín pudiese tener acceso a datos de millones de estadounidenses. Bessent y el representante de comercio de Estados Unidos, Jamison Greer, explicaron que el pacto ha sido posible gracias a la intervención de Trump y a la gran consideración que tiene por el presidente Xi, porque cuando tienen respeto el uno por el otro, las delegaciones también se respetan. El secretario general de la Liga Árabe, Hamed Abulgeit, denunció que Israel destruye todo fundamento para la convivencia pacífica de Medio Oriente con sus acciones después del bombardeo contra una delegación negociadora de Hamas en Doha. Lo que vuestro gobierno hace en vuestro nombre destruye todo fundamento para la convivencia pacífica en la región y pone a las generaciones futuras ante un porvenir oscuro dominado por la violencia y el conflicto, dijo Abulgeit en un mensaje dirigido a los ciudadanos israelíes al inicio de la cumbre árabe-islámica de Doha. El encuentro convocado por Qatar, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica acoge a más de 50 jefes de Estado y altos funcionarios de países islámicos como el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, el presidente heredero saudí Mohammed bin Salman o el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El líder del organismo panárabe afirmó que los crímenes no serán olvidados y que el reciente ataque contra un país como Qatar, que siempre ha buscado alcanzar acuerdos para detener la guerra y salvar vidas, incluidas las de los rehenes, tampoco será olvidado. Asimismo, afirmó que la cumbre no solo pretende solidarizarse con Qatar, sino que mandar un mensaje a los países occidentales, señalando que el silencio frente al crimen es en sí mismo un crimen. También el presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó en este foro que el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no puede ser socio de la seguridad con los países de Medio Oriente. El ataque israelí del pasado día 9 en Doha tuvo como blanco una reunión de negociadores de Hamas, mientras debatían una propuesta de Washington para una tregua en Gaza, lo que fue condenado como una traición y terrorismo de Estado por Qatar, mediador junto a Egipto y Estados Unidos de las negociaciones para la tregua en Gaza.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Oportunidad única para empresas de la zona. Siderúrgica Guachipato abre sus puertas para venta masiva. Amplio stock de materiales y repuestos críticos para maquinaria y equipos industriales. Más info en catálogo.csh.cl. Solicita cotización o agenda una visita a sus bodegas en ventas@csh.cl.
Summit País Digital 2025, 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, celebra su 13ª versión con grandes temáticas: seguridad y ciberseguridad, crecimiento económico y transformación digital, trabajo, salud y educación para el futuro. Entradas gratuitas en summit.paisdigital.org.
Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Aló?
Hablo con la señorita Agustina Ramírez.
Sí, ¿quién eres?
Soy yo, el cobro fantasma. Esa comisión por cada giro, ese cargo por compra internacional que nunca viste venir. Estoy ahí todos los meses, en cada cobro de mantención.
Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas. Giros gratis, sin cobro de mantención y sin cargo en compras internacionales. Descárgala y usa la TAP ahora. Vigencia hasta el 31/12/2025. Para más detalles, ingresa a la web TAP. Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país, quienes se encuentran inscritas en los registros de emisores de tarjetas que lleva la CMF en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Trece horas con 31 minutos, seguimos revisando más información, esta vez del ámbito policial. 5 detenidos, droga a granel enterrada. Armas y municiones dejaron una serie de allanamientos de la PDI en Peñaflor. La banda pretendía comercializar esta droga en las celebraciones de fiestas patrias en la zona. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La parte negativa, efectivamente, de las vísperas de estas fiestas patrias tiene relación con estas bandas criminales que aprovechan estas fechas para cometer delitos, particularmente lo que tiene relación con la venta de droga a granel en diversos puntos de la capital y en este caso en la comuna de Peñaflor. Esta es una investigación que fue desarrollada por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente en conjunto con la Policía de Investigaciones a través de la unidad MT0 Occidente de la PDI a cargo de la Bicrim de Peñaflor y que terminó durante esta mañana con el allanamiento a 21 domicilios en la población Nueva Peñaflor. Fueron allanamientos simultáneos a estas viviendas por parte de funcionarios de la PDI para desbaratar a un clan familiar que está vinculado directamente al tráfico de drogas en este sector, pero también al porte ilegal de armas de fuego, municiones y también disparos injustificados. Esto fue el principal argumento precisamente para la Fiscalía golpear este sector de Peñaflor y dar con esta banda que pretendía realizar un importante negocio de venta de drogas durante fiestas patrias. De hecho, la Policía de Investigaciones que ingresó hasta estas propiedades logró encontrar marihuana, pasta base, cocaína y ketamina. Gran parte de estos productos enterrados en los patios de estas viviendas para efectivamente evitar ser detectados por parte de algún control policial o en definitiva por parte de otras bandas criminales, los denominados quitadas de drogas. El hecho de la Policía de Investigaciones, bien digo, utilizar perros detectores de droga permitió efectivamente lograr ubicar estos productos que estaban enterrados en estas viviendas. Escuchemos las palabras del prefecto Cristian Ramírez, jefe metropolitano occidente de la Policía de Investigaciones, quien entregó detalles de lo que es esta banda y respecto de la captura de las 5 personas, entre ellas o varios que ejercían labores de liderazgo.
Se dedicaba al tráfico de drogas desde hace bastante tiempo. Se lograron establecer algunos disparos injustificados y con eso se logró la identificación de este grupo que se dedicaba a la venta de drogas. A propósito de las próximas fiestas patrias, las organizaciones criminales se surten de diferentes tipos de drogas para poder venderlo en esta temporada.
Sí, se incautaron municiones, armas de fuego, además una máquina para prensar la droga y poder dosificarla y venderla así entre traficantes y microtraficantes de este sector de Peñaflor. La fiscal occidente y jefa de Talagante, Tania Cirón Valle, explicó que efectivamente esta era una banda que tenía tomada prácticamente esta población Nueva Peñaflor, amedrentando a sus vecinos y también teniendo el poder absoluto de la venta de drogas en esta zona, y es efectivamente lo que ellos buscaron con este golpe durante esta jornada, es desbaratar esta banda y evitar que esta droga llegara precisamente a los mercados en fiestas patrias.
Teníamos droga que a granel, que estaba incluso enterrada en uno de los patios, además de droga que ya estaba dosificada, da cuenta de que ellos efectivamente se estaban preparando para que este fin de semana largo pudieran tener la disponibilidad suficiente de tener esta droga disponible, que no solamente es cocaína, pasta base, sino que además ketamina.
Sí, y este sector ha sido habitualmente de varios operativos de la Policía de Investigaciones y de otras policías como carabineros para poder desbaratar estos grupos que se reorganizan cada vez que se generan estos golpes policiales. De hecho, efectivamente, el pasado 29 de marzo ya se habían realizado allanamientos y también la destrucción de algunos narcomausoleos, efectivamente, para poder volver la tranquilidad a este sector nuevamente con esta banda detectada en las últimas horas. Efectivamente, se tiene que hacer una nueva intervención y la delegada presidencial de la provincia de Talagante, Stephanie Duarte, indicó que efectivamente se va a realizar esta intervención y también se van a gestionar querellas en contra de los responsables de este tráfico de drogas.
Nosotros ya pusimos a disposición a través de los antecedentes para que el Ministerio de Seguridad Pública también evalúe la querella criminal de recuperar los espacios públicos. Ustedes también hablaban de estos mausoleos que estaban en este lugar propiamente tal. Hace unos meses atrás también intervenimos uno.
Sí, de hecho se espera que en las próximas semanas también se intervengan el resto de estos tercos mausoleos en este sector y también se intervengan aquellas viviendas que están siendo utilizadas como caletas para la venta de droga y también para acopio precisamente de estos productos, además de armas y municiones. Estos cinco detenidos, entre ellos los señalamos uno de los líderes de esta banda, van a quedar a disposición del Ministerio Público, van a ser formalizados en el día de mañana. Hay diligencias en desarrollo de parte de la PDI, por lo tanto podría haber más detenidos en las próximas horas y también mayor incautación de droga y armas de fuego. Bio Bio, la radio.
Y esta información está disponible en biobiochile.cl. Se las destacamos en titulares. En Estados Unidos, un hombre fue detenido tras ser acusado de descargar y tener en su poder más de 1 millón de archivos con material de pornografía infantil. De acuerdo a un cruce de datos, Bio Bio Chile pudo confirmar que se trata de un chileno. Específicamente es un sujeto de 39 años, identificado como Pablo Martínez Contreras, quien es ex académico de la Universidad de Indiana. La investigación que permitió su captura comenzó tras varias alertas cibernéticas que fueron recibidas a fines de diciembre de 2024 y principios de este año. Los reportes se advertía que cientos de archivos de pornografía infantil estaban asociados a su cuenta de Google y eran accedidos desde múltiples direcciones IP, incluyendo algunas relacionadas con la universidad donde trabajaba. Posteriormente, con una orden de registro emitida a Google, la policía estadounidense obtuvo información que vinculó la cuenta a Martínez Contreras. Según los antecedentes, desde esa cuenta se habrían cargado más de 1.3 millones de archivos, entre ellos decenas de miles de pornografía infantil. La orden de arresto fue emitida el pasado 3 de abril. La información completa está disponible en biobiochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desdramatizó la decisión de la Cámara de posponer la sesión especial para votar la multa de las próximas elecciones. Aseguró que desde el Ejecutivo los plazos siempre se conversan con los parlamentarios. Desde el Senado, la oposición calificó como un compromiso incumplido del gobierno de la dilación de los despachos. Y los más díscolos del oficialismo aseguran que el Ejecutivo deberá desplegar todo el talento que tiene para que aprueben la propuesta. Gonzalo Holguín tiene más detalles.
Ya está dicho, se ha pospuesto la votación en sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que fija la multa para las elecciones y también la reforma que regula el asunto del voto extranjero, elevar los requisitos a partir del año 2026 para aquellas personas no nacionalizadas que puedan participar en elecciones de carácter nacional o de todo tipo, para ser bien claro. El Ejecutivo habló, quisimos preguntarle respecto de esta solicitud que supuestamente habrían hecho directamente a la Cámara de Diputados de tener más plazo para poder conversar con los parlamentarios oficialistas. Recordemos que esta información nosotros la sabemos de boca del presidente de la Cámara, el diputado José Miguel Castro, quien dice, bueno, nosotros queríamos hacer la sesión durante la jornada, durante esta semana, perdón. De hecho, él había hecho una publicación en redes sociales comprometiendo que la sesión iba a ser el día martes, mañana, y todo indica que no va a ser así, sino que va a ser el 29 de septiembre o dentro de esa semana incluso, pudiendo llegar hasta los primeros días de octubre si es que no se concreta la fecha del lunes 29, todo en el entendido de que el Ejecutivo tiene la difícil tarea de principalmente ordenar a aquellos que todavía tienen reticencia o están definidos o decididos a votar en contra de esta propuesta. Y también hay que decirlo, Nivaldo, Katy, esta semana en la Cámara de Diputados es una semana especial, es una semana corta, se podría decir, pero en realidad siempre ellos trabajan de lunes a miércoles, pero evidentemente por las fiestas patrias existía el velado temor de que no hubiese mucha presencia de los parlamentarios, porque es sabido que es común que ahora estén más interesados en su reelección o desplegados en sus territorios a menos de 2 meses o a 2 meses de las elecciones parlamentarias. En ese marco, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, trató de bajarle el tono, desdramatizó, dijo que esto es normal, que para llegar a un acuerdo político tan complejo como este es muy diferente. El Ejecutivo pidió expresamente no más plazos para poder ordenar a su sector. Escuchamos a la ministra vocera de gobierno.
Nadie va a estar conforme porque ha sido y será una discusión difícil. La conversación sobre los plazos siempre ha sido en coordinación con las y los parlamentarios. Se haga valer este punto de encuentro que hemos ido generando en el Parlamento.
Bueno, en el Senado ya se enteraron, no les gustó mucho la noticia. Evidentemente estos son los parlamentarios de una suerte de avanzada negociadora que estuvieron conversando con el Ejecutivo y que ellos sabían muy bien que el principal desafío no era con ellos. El principal desafío era principalmente con fuerzas del progresismo, de la centroizquierda en particular, en la Cámara Baja, porque había sido el sector más reticente a respaldar la fórmula de la multa en primer trámite. En este momento nos han dicho, por ejemplo, desde la bancada del Partido Comunista, que no tienen del todo una posición fijada respecto de cómo van a votar. Desde el Frente Amplio tenemos a Lorena Frías, que ha dicho que está por apoyar esta iniciativa y que probablemente el Frente Amplio también lo hará, aunque no están tan conformes, y el resto de las fuerzas en una situación mucho más compleja. La senadora UDI, Lucy Bensperger, dice derechamente, perdón, este es el incumplimiento de un acuerdo, ya que se corra el plazo en no cumplir el acuerdo. La escuchamos.
A mí me parece que eso es faltar a un acuerdo que habíamos llegado con el Ejecutivo, y me parece que ahí hay una falta del Ejecutivo de no poder manejar a sus parlamentarios. Los parlamentarios del oficialismo ya no le están respondiendo tampoco al gobierno.
Sí, los hermanos Araya están en contra de esta iniciativa. Nos referimos al diputado Jaime Araya y al senador Pedro Araya. Ambos hermanos, ambos representantes de la región de Antofagasta, se han opuesto a esta iniciativa por varias razones, incluso al punto de tener una posición de que el voto debiese ser en realidad voluntario, que es un debate que en todo caso se ha mantenido vivo aquí en el Congreso Nacional, porque no son pocos los parlamentarios que no creen en el voto obligatorio ni tampoco en la multa. Es en ese marco que Pedro Araya dice, bueno, si el Ejecutivo quiere revertir esta situación, va a necesitar mucho o todo de sus talentos para poder convencer, persuadir, utilizar argumentos, negociar con los parlamentarios de su propio sector para asegurarse que este proyecto no se caiga. De hecho, el senador Pedro Araya dice que este proyecto se va a caer. Lo escuchamos.
El Ejecutivo va a tener que desplegar todo el talento que tiene, porque evidentemente la Cámara va a rechazar este proyecto como está. Si el Ejecutivo no logra limar algunas asperezas con los parlamentarios oficialistas.
Bueno, ¿y esto por qué pasa? Porque los proyectos personales pesan más en este momento, porque la reelección es lo más importante. El punto que hace el diputado de RN, Frank Sauerbaum, quien dice calificar como impresentable o que no se puede entender que el presidente de la Cámara haya tenido que aceptar posponer esta sesión para que el Ejecutivo pueda ordenar a sus parlamentarios, entendiendo que eso debió ser algo que ya debería estar resuelto.
Siguen hablando a su sector minoritario para asegurar sus reelecciones, olvidando el compromiso que tienen con el gobierno. Es increíble que el presidente de la Cámara tenga que aceptar una postergación para que el gobierno reúna los votos comprometidos.
Nivaldo, Katy, este ha sido el debate de tensión política más intenso en el Congreso durante un mes y medio. Prácticamente no se habla de muchas otras cosas. Y eso en parte porque, evidentemente, aquí el voto extranjero y en realidad el incentivo para que la gente vaya a votar ha sido visto como un botín electoral. Es cierto, hay principios políticos, hay una reflexión respecto a la democracia, no estamos diciendo que no, pero lo cierto es que como se han comportado ambos sectores han demostrado que sus intereses particulares han primado más, y yo les comentaba, ojo con los parlamentarios que han analizado personalmente cómo los podría impactar, considerando la cantidad de votantes extranjeros que tienen en sus respectivos distritos y regiones. Seguiremos atentos a las negociaciones, pero lo más probable, 99,9%, esta semana no pasa nada, solo habrá conversación, y en la semana distrital el Ejecutivo tiene la tarea de convencer a sus propios parlamentarios de apoyar el acuerdo que lograron con la oposición en el Senado de la República.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con el refuerzo de patrullaje aéreo, la Armada lidera la búsqueda del menor de edad extraviado tras lanzarse al mar en Playa Las Torpederas de Valparaíso el sábado pasado. La familia del menor se mostró disconforme con los distintos despliegues que se han realizado en la zona. Los detalles con Gabriel Campos.
La búsqueda del menor de edad que resultó extraviado tras lanzarse al mar en la playa Las Torpederas de la comuna de Valparaíso durante la jornada del sábado. El despliegue ha sido liderado por la Armada de Chile, que durante este lunes ha iniciado el tercer día de búsqueda, incluyendo un patrullaje aéreo en un helicóptero naval desde la Piedra Feliz, cercano al lugar donde ocurrió el accidente, hasta Concón. El capitán de puerto de Valparaíso, el comandante David López, aseguró que durante la jornada se reforzará la rebusca tanto marítima como terrestre.
A primeras luces se retomaron las labores en el mar, sin perjuicio de que durante la noche se mantuvieron los patrullajes con personal de policía marítima para la rebusca en el borde costero. El día de hoy se ha sumado a las tareas por vía marítima el OPB Toro con un helicóptero naval, el cual efectuará sobrevuelo desde la Piedra Feliz hasta la comuna de Concón.
La radio se comunicó con el padre del menor, Marcos Díaz, quien se ha mantenido en el lugar del accidente y mostró su disconformidad con la búsqueda e hizo un llamado a todos los especialistas en buceo de la región a prestar ayuda en el rastreo de su hijo.
Yo pediría ayuda que gente que es profesional, que sabe de buceo, que venga a apoyar, que se metan acá, que busquen acá, que busquen todo el sector donde mi hijo se hundió. Eso me gustaría, que estuvieran acá. No una persona para todo este sector es muy poco contribuyente.
El operativo ha sido apoyado por las lanchas pesqueras y organizaciones civiles que han realizado sus propios patrullajes de manera coordinada con la Armada. Es el caso de la agrupación Botes Salvavidas de Valparaíso, quienes acudieron a la búsqueda durante el fin de semana y se volverán a sumar en la jornada de mañana en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, dijo que son los tribunales de justicia los que deben pronunciarse si hay terrorismo o no en la Araucanía. Además, señaló que en el caso de ser presidenta le gustaría desescalar el estado de excepción constitucional. Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco, con los detalles.
En la última semana de su gira nacional, la candidata presidencial de los partidos El Oficialismo y la Democracia Cristiana, que componen el Pacto Unidad por Chile, arribó a la Araucanía y se refirió a diversos temas. En la entrevista con la radio en Temuco, Janet Jara evitó decir si hay o no terrorismo en esta zona del país, atribuyendo esa responsabilidad a los tribunales de justicia.
Yo creo que han habido eventos de esa naturaleza porque así lo han dicho ante los tribunales. Entonces, uno dice, ¿quién podría cometer un delito de esta naturaleza? Evidentemente puede revestir caracteres de terrorismo, y por eso es importante tener la presentación de los antecedentes adecuados, que los tribunales así lo determinen. Yo en eso no tengo inhibiciones. Lo que pasa es que no me gusta generalizar.
Otro de los temas que abordó la militante del Partido Comunista fue la situación de la comunidad autónoma Temucuicú y de Arcilla, donde su lonco, Víctor Queipul, en reiteradas oportunidades ha indicado que las instituciones del Estado no tienen permitido el ingreso. En ese sentido, Jara en primera instancia dijo que buscaría restablecer el Estado de Derecho. Sin embargo, a los minutos cambió su postura.
Y lo que uno debe tratar de hacer es, por cierto, restablecer el Estado de Derecho, pero eso significa que eso se tiene que hacer con todo el despliegue que el Estado tiene a su favor.
¿No hay Estado de Derecho entonces? Porque usted dice que hay que
fortalecer el Estado de Derecho. Perdón.
Además, en el caso de llegar a la Moneda, señaló que le gustaría desescalar el estado de excepción constitucional vigente en la zona por hechos de violencia, a pesar de que, según cifras del gobierno, este ha permitido una disminución de atentados y la desarticulación de orgánicas radicales. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a proteger todos los sitios patrimoniales que corresponda, señaló el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, consultado por si mantendrá los recursos para los sitios de memoria enfocados en la dictadura. Además, descartó independizar el presupuesto de los gobiernos regionales de la ley respectiva. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a Puerto Montt, comuna donde inició su gira nacional, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, refirió al cuidado de sitios de memoria como, por ejemplo, el Museo de la Memoria de la Región Metropolitana o Egaña 60, en la capital de la Región de los Lagos. Consultado por si protegerán estos espacios, señaló que cuidarán todos los sitios patrimoniales, porque algunos se encuentran descuidados, grafiteados e incluso ocupados irregularmente, indicando que si bien hay muchas leyes que hablan del cuidado del patrimonio histórico, en la práctica no ocurre. Respecto a si mantendrán los recursos para espacios como sitios de memoria, esto señaló.
Todos los sitios históricos, todos los sitios patrimoniales tienen que ser parte de un enfoque global, ¿no es cierto?, del cuidado de nuestro patrimonio, más allá de la época de la historia que representen. Vamos a cuidar todos los sitios patrimoniales e históricos que correspondan. Entonces, lo primero es ser coherentes. Si tenemos una ley que dice que tenemos sitios patrimoniales, bueno, tenemos que tener los recursos suficientes para que ese sea un lugar donde las personas puedan ir tranquilamente a ver lo que era la historia.
En otro tema, se refirió a la situación presupuestaria de los gobiernos regionales y a los recortes que anunció el actual Ejecutivo, indicando que, como candidato, ha propuesto una rebaja en el gasto público, pero que esta no puede afectar a los GORES. Sin embargo, no cree que sea el camino independizar el marco de financiamiento de las instituciones regionales, porque Chile no es un país federal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En el marco del caso Procultura, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Rego, se defendió de la solicitud de desafuero en su contra y aseguró que tiene las manos limpias y la conciencia tranquila. Aline Desormó tiene más detalles.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Sí, bueno, el gobernador enfrenta la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Antofagasta. Recordemos que busca ser investigado por presunto fraude al fisco en convenios entre el gobierno regional y la Fundación Procultura. La audiencia está programada para el próximo 6 de octubre. Y en ese contexto, el gobernador se defendió y afirmó que mantiene la conciencia tranquila y que ha actuado siempre conforme al derecho y a la ética pública. Reiteró que los aspectos legales serán abordados por sus abogados, mientras que él se va a concentrar en los temas que afectan directamente a la ciudadanía. Además, también insistió en que la causa debería tramitarse en Santiago, el lugar donde se habrían producido los hechos.
Tenemos la absoluta tranquilidad y conciencia tranquila de que hemos actuado siempre conforme a derecho y conforme a la ética pública, y esperamos que eso se pruebe en todo el proceso.
Respecto al requerimiento paralelo en el Tricel, impulsado por consejeros regionales de oposición que buscan su destitución, el gobernador sostuvo que enfrenta acusaciones injustas y motivadas políticamente, pero que se defenderá con las manos limpias y con la verdad. Y también en relación a los distintos reportajes que lo mencionan en supuestas coordinaciones con Procultura y La Moneda, Orrego señaló que el programa Quédate y otros proyectos regionales fueron aprobados por el Consejo Regional, visados por Contraloría y ejecutados bajo los mismos controles que el resto de las iniciativas. Algo que aún no ha tenido acceso a la carpeta investigativa, lo que a su juicio limita su defensa. En cuanto al escenario que enfrentará el gobernador el 6 de octubre, el abogado penalista Juan Pablo Bonacuore explicó que las posibilidades son distintas. Si la Corte de Apelaciones rechaza el desafuero, Orrego mantendrá su fuero y la Fiscalía no podrá formalizarlo. Pero si la solicitud se acoge, el caso podría escalar ya a la Corte Suprema y la Fiscalía quedaría habilitada para pedir medidas cautelares.
Y si el gobernador es desaforado, la Fiscalía está autorizada para pedir medidas cautelares en su contra una vez que se haya formalizado investigación.
Estas medidas cautelares van desde el arraigo nacional o la firma periódica hasta el arresto domiciliario o la prisión preventiva, dependiendo de los antecedentes que presente el Ministerio Público y la decisión del tribunal.
La radio, alerta y oportuna.
Interrumpido permanece en este momento el tránsito en la ruta 5 en el acceso norte al puente Malleco en Coyipulli. Carlos Martínez, te escuchamos.
Así es, completamente interrumpido permanece hasta ahora el tránsito en la ruta 5 a la altura del cabezal norte del puente de Malleco, en la curva que está previa al enlace de acceso a Collipulli de sur a norte. Esto porque volcó un camión cargado con sacas con algún tipo de cereal, lo que ha obstruido completamente la pista sur-norte y también la norte-sur, ya que los New Jersey que separan las pistas de circulación se corrieron a consecuencia del volcamiento del camión y quedaron en la pista contraria. De manera preventiva, en este instante, mientras operan equipos de emergencia, se mantiene absolutamente interrumpido, reiteramos, el tránsito en la ruta 5 a la altura del puente Malleco, cabezal norte, en Collipulli. En Noticia en Desarrollo, que estaremos ampliando en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
La mejor nieve de Chile está en Corralco. Vive una experiencia única con nieve de calidad, promociones imperdibles y el mejor ambiente de montaña. No te lo pierdas. Ingresa hoy a corralco.com y entérate de todo. Corralco te espera.
Para que tus ganas de pasarlo bien no bajen. Aprovecha hoy mismo la temporada baja de Turismo Caja Los Andes. Viaja y ahorra reservando nuestros hoteles y cabañas para relajarte con hermosos paisajes y rica gastronomía. Más información en turismocajalosandes.cl. Apúrate, Caja Los Andes. Temporada baja desde el 9 de marzo hasta el 18 de diciembre de 2025. Aplica solo para reservas nuevas, no reemplaza reservas ya realizadas. No aplica para feriados ni para fin de semana largo. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hoy invertir puede sentirse incierto con todo lo que pasa en el mercado, la inflación, el mundo, un verdadero mareo.
No esperes más. Invierte fácil y seguro. Cámbiate a Banco Consorcio y contrata hoy mismo tu depósito a plazo online con una tasa realmente conveniente. Infórmate en consorcio.cl.
Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes, cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Un recurso de protección por una suspensión temporal del servicio presentó un gendarme que en mayo fue sorprendido vendiendo curantos a presos de la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. Robinson Cárdenas tiene los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La acción legal se presenta, acusa el abogado que acompaña al empleado público porque se está infringiendo el principio de presunción de inocencia o estado de inocencia, del cual el recurrente goza, toda vez que no debe ser tratado ni considerado culpable mientras no exista una resolución firme que lo declare como tal, obviamente después de afinado el procedimiento sumarial. El gendarme fue denunciado el 31 de mayo cuando junto a otros 5 ingresaron 2 fondos o peroles junto a mismo número de fuentes plásticas al módulo 11 de reos con alto compromiso delictual. La idea fue venderlos a 30.000 pesos la porción, todo en el marco de un beneficio para otro funcionario penitenciario. El beneficiario y el encargado del módulo están con una medida de retiro temporal por necesidades del servicio, siendo este último quien en el recurso de protección presentado revela que además el sumario está en etapa probatoria. Eso sí, la medida disciplinaria se habría tomado en razón de otros procesos, no del hecho que hemos relatado. Gendarmería hasta el momento no se ha referido al caso y la acción legal permanece en trámite en la Corte de Apelaciones de la Capital Regional de Los Lagos. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Comunidades mapuche de Río Bueno criticaron la ceremonia que encabezó la Machi Millaray Huichalaf en el río Pilmaiquén, en donde murieron 2 personas, señalando que nunca se ha visto en el territorio que le sacaran el corazón a un caballo cuando estaba vivo, apuntando a una profanación de la cultura. Nicolás Silva nos cuenta desde Radio Bio Bio en Valdivia. Hola, Nicolás, buenas tardes.
Buenas tardes. Un descontento que se ha acrecentado con la tragedia ocurrida en agosto en el río Pilmaiquén, recordemos en el límite entre las regiones de los ríos y los lagos, en donde Millaray Huichalaf lideró un ritual para sanar a un adolescente cuyo cuerpo fue arrastrado por la corriente junto con el de un adulto que intentó ayudarla. Ambos cadáveres fueron rescatados días después desde el caudal. Una ceremonia que contó con un rito particular, según se ha indicado y también según fue revelado por nuestra sección de investigación en BioBioChile.com. Huichalaf le sacó el corazón a un caballo cuando aún estaba vivo. Un ritual, bien digo, que según indicó el presidente de la Asociación Leopunera, señor Quintuante, Víctor Catalán, no es habitual y tampoco es algo que nunca se ha visto en el territorio, que le sacaran el corazón a un caballo cuando estaba vivo, apuntando a una profanación de la cultura.
Nunca se ha visto este tipo de rituales en el territorio, por eso es desconocido el tema de estos sacrificios. Entonces, lamentablemente que estén sucediendo cosas que van ajenas a nuestro territorio y profanando la cultura y aprovechándose de este sistema lucrando.
Según Catalán, no es habitual que los rituales se hagan en el río, sino que usualmente se realizan en las rucas de cada machi que lidera la ceremonia. También cuestionó el viaje programado al extranjero de Huichalaf posterior a la tragedia, señalando que demostró poco interés en acompañar a las familias de las víctimas. Un caso por el cual la hija del adulto que murió en este ritual interpuso una querella por homicidio simple y obstrucción a la investigación en contra de quienes resulten responsables. La radio le consultó al seremi de seguridad Alejandro Reyes si analizan interponer una acción legal, señalando que todo dependerá de los